Señoras y señores, les dije, estábamos escuchando a Donald al principio del programa. ¿Esto por qué? Porque se realizó una reversión de una de las canciones más populares de él, que se llama Compañeros.
Tan felices que no puedo olvidar. Sí.
Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Hey, compañeros, siempre fuimos compañeros de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual.
Compañeros, chicken dengue, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros, chicken dengue, de momentos tan felices que no puedo olvidar.
Quienes conocen la versión original seguramente la han coreado en alguna oportunidad, en alguna fiesta, y por supuesto Sorba el Griego también. Pero yo no dije el nombre de esta banda, pero también seguramente han coreado canciones de ellos. La Fanfarria del Capitán, bienvenidos, bienvenidas.
Muchas gracias, Juan.
¿Todo bien? Muy ¿estás bien, cómoda bien. Ahí? Si no, te subimos
estoy
el micrófono.
No, estoy súper bien.
¿Qué tal, Juan? Un gustazo, ¿cómo va? Muy bien, che.
Bueno, Me alegro. A ellos los conocimos popularmente cuando hicieron la música de la serie de Netflix, La Casa de Papel.
Sí, exacto. Sí,
¿qué,
sí.
¿Qué boom que fue el Bella Ciao ese?
Sí.
Eso fue una bomba. Fue, mira, la serie más vista del mundo durante 6 años, una cosa así.
Tremendo.
Y eso era una locura, porque nos llegaban mensajes de cualquier, o sea...
Claro, una exposición mundial
sí,
tuvieron.
Sí, sí,
de repente
fuerte.
Veías, viste, países que te escuchan en el mundo, no sé, 250. Y decís, bueno, ¿cuántos países en el mundo hay?
Claro.
Más que veníamos viajando mucho y girando mucho por muchos países, claro. Eso ayudó mucho que la audiencia crezca en todas las regiones de Europa. Fuimos a todos los países, todas las ciudades, estamos siempre moviéndonos. Este año hicimos Eslovaquia, Eslovenia, Bélgica, Austria, Albania, Alemania.
Tremendo.
Italia.
Me trajeron un flyer con la gira y es impresionante.
Sí, sí.
Todo lo que tocan y Digo, también, yo los he entrevistado en su momento cuando fue el boom del Bella Ciao y cuando incluso sacaron su propio vino.
No recuerdo
el nombre.
El vino del Capitán.
El vino del Capitán, que yo lo tomo mucho en Parque Patricios, les quiero decir.
En San Giovese. Ahí tenés que pedirlo, sí o sí.
Siempre voy a lo de los chicos de San Giovese y les pido un vino de ustedes.
Qué grande.
Y me acuerdo que lo que me comentaban que era muy fuerte lo que volvía de esa serie, ¿no? Digo, también fueron parte del videoclip de formal,
digamos. Actuamos en la serie.
En la temporada 3 y 4.
Claro, que arrancan ustedes serie.
Sí. Eso fue, sí, ahora lo miro con el tiempo. En el momento estábamos vueltos
fue de
locos.
Otro planeta.
Pero ahora cuando lo mirás con tiempo y te separás un poco de la emoción y todo, es como,
claro.
Wow, qué locura, ¿no? Arrancó la serie así, bailando en el medio de la fiesta, en una
cosas
escena.
Cosas que te pasaban, o sea, como así muy surrealistas. De repente, viste, te maquillaban y te peinaban. Y me maquillaba y me peinaba a mí una maquilladora para la secuencia esta, y al lado estaba Alba Flores, como cualquier cosa. Entonces yo tipo, bueno, hola Alba, ¿cómo estás? Como, viste, que además también no puedes estar...
sacándote fotos, modo
claro,
fan.
Entonces, claro, como si nada, ¿viste? Entonces eso era muy divertido. Y también lo gigante, porque La Casa de Papel, la temporada 1 y 2, es con recursos más chicos, pero cuando la agarra Netflix... es como una superproducción.
Claro, hay otro dinero.
No sabés lo que era.
Eran grúas, tipo Hollywood.
Era Hollywood total.
130 personas en escena, no sé, un quilombo.
Era muy loco, muy loco. La verdad que fue una aventura. Y después también otra cosa que descubrimos es que el laburo de los actores es muy sacrificado.
Es muy sacrificado.
Estás... para hacer una cosa de 10 segundos,
estás todo el día.
8 horas, te cagas de frío, la pasas mal, no sabes para dónde ir, horas y horas para hacer el maquillaje, el vestuario, todo, ping, y una...
Yo pienso en las horas que pasan sin poder ir al baño porque no se pueden sacar el vestuario, porque yo he visto en algunos sets que te cosen la ropa puesta, digamos, para que te quede bien. Claro, te queda espectacular,
claro,
¿viste?
Claro.
Pero te la pones y te la cosen encima.
Ay, no.
Pero no te la podés descoser porque tenés que ir al baño.
Nos quedamos con la música. Sí, la música es como real, tipo,
claro.
Lo tenés que hacer y hacer.
Y podemos elegir cómo vestirnos, cuándo ir al baño.
No, es terrible. Y además, o sea, como que está actuando, ¿no? Pero todo el tiempo lo mismo. Y como es muy mucho sacrificio, la verdad.
Bueno, pero la verdad es que les dio un espaldarazo tremendo, ¿no?
Sí.
Porque ustedes vienen tocando hace muchos años.
Sí, nosotros ya veníamos girando hace como 8 o 9 años en Europa, cuando salió lo de La Casa de Papel. Entonces sí fue como un reconocimiento, ¿viste? Como a tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto, porque, ¿viste? A algunos grandes festivales, algunas salas grandes y mucho... pequeño
claro,
barcito, ¿no?
Claro.
De tocar.
Porque
y bueno.
Hay que decir que ustedes son una banda autogestiva.
Claro.
Sí. Y todo lo que viene se cumplen 20 años de la salida del primer disco. Y estamos preparando algo especial para mayo. No sé si se podrá contar.
Contalo así, Juan, ya se la agenda.
Bueno, agendate, Juan.
Ya mismo.
8 de mayo, jueves, vamos a estar en Niceto celebrando los 20 años de la fanfarra del Capitán.
Qué bueno.
Todavía no se anunció, lo anunciamos la semana que viene. Estamos como ultimando detalles, pero bueno, nos embarcamos en un fiestón y va a estar tremendo.
Así qué lindo, qué bueno.
Mostrar imágenes de así de aventuras y de.
Y nunca tenemos tiempo para producir un show bueno y grande acá, porque siempre estamos entre viajando y que llegamos, tocamos de acá dentro de un mes y ahora hay que preparar los shows con mucho tiempo.
Porque ustedes, digo, más allá de la gira. Es una decisión de vida que han tomado, ¿no? Esto de estar rotando por el mundo, trotamundo, cómeme.
Es como una mezcla, ¿viste? Cuando
porque ahora ya hay chicos, hay menores en el medio.
Sí, dos tenemos. Sí. Tenemos dos hijos, Galileo de 9 y Caillou de 3. Gracias por recordarme las ciudades. Pero viajamos, ellos tienen, no sé, el más grande tiene 9 giras. Todos giró todas las veces.
Claro.
Y la chiquita también. Y siempre nos acompaña y tratamos de hacer toda la organización de la manera que sea más, ¿cómo se dice? Más
amable para ellos.
Claro.
Pero igual están criados acá, o sea, nos vamos de gira 2-3 meses y después acá tienen toda su rutina, todo. Y eso está bueno también porque es como que es algo... muy estructurado, ¿no? De alguna manera.
Claro.
Y en la gira también hay una cierta estructura, a pesar de todo lo que tiene, lo que hay, un esfuerzo por
claro, es una estructura familiar.
Claro, por acomodarse. Pero bueno, sí, y es lindo, vivimos un montón de aventuras. Durante el día vamos de paseo, vamos a una montaña, a un lago, a un parque de agua, y a la noche tocamos y ellos se quedan en el hotel o en el camarín.
Es muy gracioso lo que estábamos chusmeando fuera del aire, porque volvemos a la canción de Donald, Siempre Fuimos Compañeros, que es hermosa la historia, porque Donald es pariente de ustedes.
Claro.
Y antes de meternos ahí de todo en eso, voy a Melody, a la hija de Donald, que se sumó a ustedes cuidándole los chicos de sí. Manager, tour manager, y además cuidándole los chicos, claro. ¿No? Algo que la Donald...
espectacular, estos tres meses fueron...
No, y ella nos venía nos contó que, esto no se sabe porque Donald no lo hizo así como,
popular.
No lo hizo bandera, que Donald se iba en una camioneta con sus cuatro chicos y su mujer
qué
de gira
genial.
Por el país.
¡Qué genial!
Años y años y años. O sea, todos los veranos de los chicos eran de gira con la camioneta. Hacían lo mismo. Entonces,
claro.
Melo, ahora que vino, para nosotros fue un placer, porque no había que explicarle nada. No es
claro.
Como una niñera que te decís, bueno, mira acá, pueden ir al baño acá. Nada, entrábamos, íbamos a la prueba de sonido, porque son muchas horas. Parecen dos horas de tocar, pero en verdad tenés... Entre que llegas, haces la prueba, comes, te vestís, son por ahí 8 horas de trabajo. Y ella... Viste, si no había comida que fuera buena para los chicos, porque por ejemplo a veces...
Sí, no sanguchito de miga,
claro.
Bueno, no afuera, pero...
Que no les gusta,
sí, claro.
O un guiso vegano, ¿viste?
Claro,
mi hijo
claro.
Prefiere una pizza. Entonces, claro.
Ayer le contaba claro. A los amiguitos, en Alemania los asados, ¿sabes cómo son? Como veganos, le dice. Yo no, Gali, le tampoco, que se me dijo, sí, sí, papi, siempre, todos los asados son veganos allá. Bueno.
Es como que hay toda una tendencia muy grande allá.
Claro.
Y entonces ella, bueno, si no hay así algo que les pueda llegar a gustar, se lo lleva y come una pizza o algo así.
Claro.
Entonces, sin necesidad de que nosotros tengamos que intervenir, que eso te quita un montón de foco, porque el show también ahí
es que las giras son duras también.
Sí, y son muy, muy, ¿cómo se dice? Exigentes. Porque estás, viste, ante público internacional, festivales grandes, viste, a veces tocas ante 5.000, 10.000 personas, o sea, tenés que estar a la altura y pues, estás cocinando una polenta, viste, no, pero a veces pasa también.
Claro. Bueno, ¿y cómo fue esto de Siempre Fuimos Compañeros? ¿Cómo surgió la idea? Si entran al video, o entran a YouTube y ven el video, es una mesa familiar, un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Entendemos que en una mesa familiar dijeron, che, Donald, lo hacemos.
Bueno, fue un poco así, sí. Yo lo venía contando estos días. Él, cuando escuchó la canción de Los Decadentes con Cátulo Castillo, ya por el 93.
Ay, sí. Siga el baile.
Sí, él dijo, qué lindo sería que un grupo de rock...
Alberto Castillo, ¿no?
Alberto, Cátulo. Sí. ¿Qué dije?
Cátulo. Alberto
Castillo.
Bueno,
el otro poeta.
Otro tanguero.
Perdón.
Yo me quedé como...
Él decía, qué lindo que un grupo de rock, de chicos, reflexionen alguna de mis canciones, como que soñaba eso. Y nosotros a su vez, cada vez que veíamos como un homenaje a él o cuestiones similares, dijimos, che, tenemos que hacer algo con Donald, che, tenemos que hacer algo con Donny. Puta madre, pero ¿cuál tema? Bueno, así como fue pasando los años,
claro.
y un poco la vida, y en un momento un semitono fue como el que nos dijo... Dijo, epa, mira ese semitono. Nos llevó una melodía griega, nos llevó a una intro medio sorba al griego y empezamos a jugar a que la intro de Compañero se podía compartir con sorba al griego, ¿no? Como, y jugando...
Cuando lo escuché...
Bueno, toda la intro esa que escuchamos ahí, que
sí.
Tiene esa reminiscencia y se entiende la cita, y después salir con el beat, con el ska, con más rockero, un poquito pop y todo el tuco ya metido, quedó increíble. Y fue un semitono, fue mirando la partitura de Compañero, estaba leyéndola, unas notas, no sé qué, estaba estudiando el piano y encuentro ese semitono que es típico de la música griega. Dije, che, ¿esto qué hace acá? Y dije, a ver.
Mashup.
Sí, y empezamos ahí, así que fue un semitono.
Mirá vos. Acá quiero decir que está el acordeón y hay una guitarra. Es hermoso ese acordeón, por favor.
¿Viste lo que es?
Sí, lo compramos este año ahí cerca de Frankfurt, ¿no? ¿Dónde fue? Cerca de Koblenz.
Sí, una parada. Fue bastante curioso.
1952
Mira, en un pueblo. Un pueblo vacío, una ruta, un estacionamiento sin nadie, yo en el auto y de repente se viene, lo habíamos arreglado la cita por internet.
Por un Mercado Libre de allá.
Por un Mercado Libre de usado. Viene un auto, se baja un tipo medio granjero, no habla, porque nada, abre el baúl, me abre el acordeón, me dice, le doy la plata, le digo, bueno, pero ¿de qué año es? Original Honor, 52. Agarra la plata y se va. Bueno,
así es alemán, es hecho allá, viste, como que...
No les contó ni la historia de dónde viene, ¿no?
¿Cuántos? Bueno, contó el año, contó más o menos a qué lo tocaba y se fue. Después le volví a escribir para que me diera un poco más y me pasó más info, pero es una belleza.
Es una belleza.
Y después estuvo divertido porque de ahí mismo nos íbamos a un festival en Bolonia y en el medio teníamos que cambiarle el micrófono a mi acordeón a pasarlo a este, claro. Que son micrófonos internos. Y entonces fuimos a la ciudad donde se crearon los acordeones, que ahí había un luthier que nos pasó, el luthier de acá mío, me pasó, vayan a ver a este chico, que estaba camino a Bolonia.
Los Anconetani, ¿no?
Bueno, los Anconetani son los amigos, está grabado ahí en el
videoclip. Está grabado ahí.
En la casa de los Anconetani, es verdad.
Vas a ver algunas referencias. Sí,
y está el museo también. Y fuimos ahí a Estradela, que es esta ciudad, y nada, fue también toda una aventura dentro de la gira.
¡Qué lindo!
Todas las fábricas antiguas de acordeones, porque bueno, ahora ya no se hacen más ahí.
Claro.
Quedan unos luthiers y unos museos, pero ahora todo chino.
Claro.
Pero bueno,
pero
este es alemancito.
A ver cómo suena.
A ver. ¿Vas conmigo?
Dale.
A ver.
¿Qué vamos a hacer?
Y bueno, misterio.
Bueno, te sigo.
No. Un, dos, tres.
No, creo que tengo que afinar esto. Esto se desafinó por el calor.
Se desafinó,
¿eh?
Porque hace mucho calor acá adentro.
Y vamos a tener problemas. Charlame un poquito de lo que quieras, Vicu, y ya estoy con vos.
Sí, igual suena divino.
Después ya empezamos directo sin la intro, Ger. Bueno, voy sola. Una mattina mi sono svegliata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Una mattina mi sono svegliata e ho trovato l'invasor.
Oh
partigiano, portami via. Oh bella ciao. Bella ciao, y mi sento di morir. E si io muoio da partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. E si io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertad.
¡Qué hermosura! ¡Qué genial!
Tenía bueno, muy desafinado, perdón.
Sí, es que hace mucho calor de repente acá adentro.
No, en el auto creo que se corre.
Esa es la guitarra de Donald.
Esta es de Donnie.
Es la guitarra de Donald, sí. No es la guitarra de Lolo esa.
No, es la guitarra de Donnie.
¿Cómo le dicen Donnie a
Donnie,
Donald?
Sí.
Mirá vos.
Es la guitarra de su hermana, Patricia. Era una familia todo de músicos.
De músicos.
¿No? ¿Sabías, no?
Sí.
Con los Mackie Max, su viejo Don Dean, Patricia también cantaba. Así que hay instrumentos por todos lados en la casa. Es increíble.
Tienen que ser músicos todos.
Sí,
si no, te desheredan.
Y medio que sí, un poquito, parece.
¿Cómo le llegó el Bella Ciao a ustedes? Porque
ese himno, ese cuento es espectacular.
Es un himno que ustedes desempolvaron y lo han reconvertido en momentos muy necesarios, además.
Yo creo que nuestra historia es como si fuera la... tiene como el soundtrack de Bella Ciao. No es todo nuestro.
Okay.
Nosotros nos fuimos en 2011 de gira con una invitación a un festival en Bolonia y nos fuimos así. con el instrumento y a ver qué pasa.
No, y lo curioso es que tuvimos que renunciar en serie.
Renunciamos a todos nuestros trabajos.
O sea, toda la banda. Ay, chico, hubo que decidir de un día para otro si nos íbamos de gira y no teníamos las condiciones. O sea, no nos pagaban ni el avión, nos pagaban.
Teníamos solamente una invitación del Centro Metropolitano de Diseño de acá de la Ciudad de Buenos Aires a tocar en este festival, que era un festival muy importante, pero nos daban el hotel, el festival y la más. Comunicación. Entonces hay que ir. Dijimos, bueno.
No, era claro.
¿Qué hacemos?
No, la podemos perder.
Pero no vamos a ir a tocar
una semana. A Europa, vamos a gastar toda la plata para ir una semana.
Vamos, quedémonos los 3 meses y.
Y este cuento es interesante también, mira.
A mí me encantó la renuncia en serie.
La renuncia
fue espectacular. Eso fue llamar imagínate, al hueso. Pues sí. ¿Nos vamos cuándo? ¿En un mes? ¿A dónde? No, pero hay que renuncio al otro.
Correo Francho, argentino diciendo, ¿qué está pasando?
Renuncio. Y en una hora, yo daba los clases, seis renunciamos.
Daba clases en la Facultad de Itela. Y, sí. ¿Conoces a Stanislao Bajra? ¿Escuchaste hablar?
Sí, sí,
que hace
claro,
los libros de
claro.
Neurociencia y eso. Y era mi jefe en esa época. Entonces le digo, Stanis, tengo un problema, tengo una gira con la banda. Y yo, andate, andá, ¿qué vas a hacer? Andá, deja todo y andá. Entonces, bueno, fue como todo un gran empujón. Y en esa gira hubo un festival que era de carpinteros tradicionales alemanes. Esto es todo una, como si fuera una
cofradía. Una fiesta popular.
Sí, claro, sí. Pero es que tienen muchas reglas. Ellos es una tradición que por 3 años estudian la carpintería y por otros 3 años se tienen que ir a recorrer el mundo sin nada, sin plata.
No
sin
pueden volver ustedes. A su ciudad. No pueden volver a su ciudad.
No pueden volver a su ciudad. Tienen que salir 50, hacen con un compás 50 kilómetros en su ciudad. No pueden volver por 3 años a trabajar de carpintería y aprender el oficio a lo largo del camino.
Claro.
Y se juntan una vez al año todos estos locos, que son estos carpinteros tradicionales, y hacen un festival. Para un municipio levantan ponerle una escuela. Entonces levantaran un centro cultural, una cosa así para unos ancianos,
un centro
de
jubilados.
Y al final queman todos los obradores, todo fiesta, que yo, y toca una banda. Y ahí tocamos nosotros. Entonces estábamos tocando y en eso se sube
también,
uno de estos.
¿No? En la misma prácticamente, ¿no?
Sí,
porque habían renunciado, se habían tenido que.
Sí, 2011 además, o sea.
Sí.
Mapa papel.
Mapa papel, sí. Sí, no,
nada de Google.
No te podés imaginar lo que era, o sea, porque ya perdiste el rastro.
Claro.
Bueno, y entonces se sube uno de estos tipos al escenario, que era nuestro segundo día en Alemania, y nos da un poco de miedo, porque viste, uno de Alemania tiene un poco de cagazo, que te agarra la policía, viste, que no sabes qué regla vas a romper. Entonces se sube este tipo gigante, vestido todo de esta ropa tradicional, y dice, toquen esto, y nos da una partitura y una canción. Y nosotros, viste, sí señor, pero no teníamos ni idea, viste. Entonces empezamos a, viste, primero, cuarto, quinto, empezamos a tocar y digo, bueno, pero cantalo vos, pues no me sé la melodía. Y él empieza a cantar y la gente se prende fuego, está ya todo por el aire.
Y el muchacho.
Claro.
No, lo dijimos, con un vaso de birra.
Nos da miedo decirle que no.
Pero este señor, además, y miraba y no había seguridad, no había nada, ¿te acordás?
Y entonces empezamos a, cuando vimos lo que generaba esta canción, empezamos a averiguar qué era, conocimos la historia de Bella Ciao, armamos nuestra versión, la grabamos, la tocamos en todos lados porque se conoce en distintos lugares. En Polonia
claro.
La cantan Mama Ciao y es como una canción de, no sé,
sí, es como,
como que todo el mundo la
es un himno en toda Europa desde un montón de décadas.
Es un himno a la libertad,
sí,
o sea,
sí, y anarquista de los partisanos, sí. O sea,
antifascistas de vista.
Y entonces nos pasó que salió La Casa de Papel y nosotros lanzamos nuestro videoclip y sale La Casa de Papel 2 meses después y nos queríamos matar. Y bueno, nos cagaron la canción.
Tipo, toda la gente nos llamaba y nos decía, ay,
¿tu canción es La Casa de Papel? No, es mi canción.
Tu canción,
canción
sí.
En La Casa de Papel.
Y estuvimos como deprimidos. Yo estuve como diciendo, ya está, porque era nuestra bandera. Hace 10 años la veníamos tocando, estaban 2 discos, acabamos de sacar el video, era nuestra canción. Y ahora todo el mundo la estaba cantando y mi hermano nos.
El hermano él me sacudió y me dijo, pero sos boluda.
Llámalos.
Claro, mándale la canción.
Dice, escuché tu canción.
Dale, anda, no sé. Como me sacudió, empezó, entonces mando un mail a la productora.
Que puede caer en un spam absoluto de una, que no sabes quién es. No,
un papel en una botella.
No, pero además el info, un mail inventado.
No, ahí de la productora, de la página web. Y a la semana nos dicen, al director le gustó su versión.
A la semana no, como a los cinco meses.
No, eso fue
las
dos semanas. No, la primera, la
me encanta
de la
esta
musical.
Conversación.
No, no, más, yo te lo tengo comenté un montón de veces. Bueno.
Mucho nos más. Contactaron con el musicalizador, le mandamos nuestra música y ahí no nos dieron más bola. Y a los cinco meses nos escriben, nos gustaría que estuvieran en la secuencia actuando. Y entonces ahí, cuando ya entramos a actuar, ahí se incorporaron nuestra música. Fue así. Y fuiste a Madrid, ¿te acuerdas que fuiste a Madrid a ver las canciones?
Los tiempos cambian un poco.
Una montaña rusa.
Sí. Pero fue por ahí. Me acuerdo de ese momento de sentirnos abatidos porque ya la canción no la sentíamos más.
Claro.
Propia, y de repente fue, pero escuché todas las versiones, porque hay un montón de versiones.
Claro.
La suya es la mejor, es re rockera, está buenísima, le va a encantar, mandásela. Esta consigue ese mail así como @Spielberg, un @fantasma, ¿sí? Y a los pocos, bueno, esto de semanas o meses, nos contesta diciendo, le encantó la versión. Y nos
porque también habrá visto ustedes. Habrá visto video, me parece que ustedes son muy llamativos cuando tocan, chicos, se los quiero decir, porque verlos...
Voy a tomar como un halago, no sé.
No, yo los vi en vivo y dije, ¿qué fiesta está pasando? Los vi en vivo en la Usina del Arte.
Bien, ok.
Con una violinista
vale.
Que parecía que estaba electrocutada. Sí. Decís, esta chica que hace gimnasio, o sea, se ahorra el gimnasio cada vez que toca.
Sí, es una genia.
Es impresionante. Y supongo que eso también suma, digamos, al
ellos nos contaron, los de La Casa de Papel, que también veían en la banda como algo similar al proceso que habían pasado ellos como equipo también, porque en la TV abierta, cuando sacó la primera serie, temporada 1 y 2, estaban ahí como, era un equipo chico que de repente...
Les fue mal.
La canción no había triunfado.
La serie
no
fue mal. No, la serie.
La serie, perdón.
A La Casa de Papel en TV la iban a bajar antes de que termine.
Digamos que los fanáticos que habían visto la primera temporada, ese grupo chico... hizo la explosión, digamos, para la segunda, ¿no? Que
no,
habrán
no
recomendado.
Netflix la compró. Netflix la compró barata.
Netflix compró ya hecha temporada 1 y 2. A Cadena 3. Cuando compran los paquetes de series y pasan.
Compró la lata.
Y la subió. Al día 2, claro. Al día 3, una cosa así, desde que está publicada, explotan todo el mundo. Como ¡bloom! Y ahí ellos tienen que... empezar a estructurarse y empezar a ver qué hacer con la temporada 3 y 4, y ahí es cuando nos convocan.
Lo mismo que les pasó a ustedes con la canción. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y ahora ya están aquí en Argentina, ¿y cuánto tiempo se quedan o ya se van?
Hasta junio.
Hasta junio. Okay. Tenemos, el verano, tenemos una presentación este jueves en el Matienzo, el próximo jueves, junto a los chicos del H. Después tenemos el verano vamos a estar en el Festival de Lizoca, de los amigos del Plan de la Mariposa.
¡Ay, sí!
Que son unos hermosos.
De Necochea.
De Necochea, muy queridos amigos. Vamos a estar ahí y luego alguna presentación más, pero estamos preparando todo para Niceto, digamos, todo para ese show.
Sí, porque la fecha de 20 años viene acompañada de un disco en vivo. No es un disco en vivo, sino de... Es como una recopilación de shows en vivo de los 20 años.
Ok. Que fueron grabando. Sí.
Claro, por ejemplo, hay uno del 2008.
Sí. Mirá qué bueno.
Como que es divertido porque vas a escucharnos en distintos años.
Claro. Y además que previsores que fueron grabando
cosas. No hay tanto.
y que son de diferes partes del mundo.
Hay de todos lados, es un lindo popurrí. Va a ser lindo eso, estamos entusiasmados.
Estamos eligiendo ahí.
¿Y después qué tenemos? Gira europea fuerte.
Gira europea, junio y julio.
Tres meses con toda.
Junio y julio y noviembre México.
Y noviembre
vamos por primera vez a México.
¡Qué bueno, chicos!
Fuerte.
Pero México ustedes la van a romper.
Sí. Bueno, es uno de los países que más nos escuchan. A raíz de lo de la serie.
Sí. Espectacular.
El tema es que no tenemos ahora tanta facilidad como teníamos cuando éramos chicos de ir a tocar a la calle, todo,
claro.
No los pibes, todo, así
claro.
Que bueno, hay que ir con un poco más de conciencia y más enfocados.
Claro,
pero
claro,
bueno,
claro.
Vamos,
ordenados,
claro.
Qué
cuando
bueno.
Éramos jóvenes, ahí vamos. Hicimos muchas locuras.
¿Y el vino? ¿Sigue en producción?
¿Siguen
haciendo el vino?
Sí.
Okay. El vino está en las redes, en el Instagram, el vino El Capitán, lo pueden encontrar, bueno, en San Giovese, ahí en la zona de Pato Patricio.
Mi restaurante predilecto y mis restaurantes vecinos.
Qué grande. Bueno, en Palermo, en el Valo del Matone, ahí siempre está también. El vino El Capitán. presente, y en San Telmo también.
En el Refuerzo está.
En el Refuerzo.
En PUT está también, en Vicente López. Hay muchos restaurantes.
Está disperso. Hay que buscarlo. Igual lo pueden pedir en la página o por redes, ¿no? Pero claro, le seguimos metiendo y siempre nos acompaña. Qué adobados bueno. En vino.
En nuestro propio vino. Bueno, gente, la verdad que ha sido una visita maravillosa. Me encanta. Gracias. Que estén acá. Yo, la verdad que ya que están con los instrumentos en mano, les voy a pedir más música.
Y dale. Sí. Dale, ¿qué te gustaría hacer?
Vos, lo quieras. ¿Vamos con el vino que tocamos ayer o no? Feliz.
Potosí,
no.
¿O vamos al Palosa?
¿Cómo
bueno, sí, la del vino.
Dale, está
buena. Esta es inédita.
Ah, ok.
¿Va a salir? ¿Sale con el disco en vivo o
sí,
no sale?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno.
¿Qué versión sale?
Sale una de Eslovenia.
Mirá, tomá.
Bien. Todavía no la puedes escuchar en ningún lado. Salvo
ok. Afínense los oídos porque es por primera vez la van a escuchar.
Ah, es una canción tradicional galega.
Ah.
Quien tenga vino, quien tenga vino, quien tenga vino y que me dé un poquillo. Quien no lo tenga, quien no lo tenga, que vaya rápido a buscar una botella. Quien tenga vino, quien tenga vino, quien tenga vino y que me dé un poquillo. Quien no lo tenga, quien no lo tenga, que vaya rápido a buscar una botella. Agua que no hace beber, déjala. Agua que no hace beber, déjala. Agua que no hace beber, déjala correr, déjala correr.
¡Qué maravillosa! Eso va a ser otro himno, ¿eh?
Eso es un temazo.
Es una fiesta. Cuando la tocamos, sí, es una fiesta.
¿Cómo llegó a ustedes esa?
Bueno, en una gira por Galicia.
Mucho licor de café.
Los galegos son grandes. Grandes. Sí.
Los galegos.
Grandes
los
fiesteros.
Galegos son grandes. Claro. Alta joda en Galicia, ¿eh? Claro. Tremendo.
Sí, sí, sí. No termina. O sea, de hecho,
con la bota, ¿no? Tienen bota ellos.
Toman una cosa que se llama la cocaína de los pobres, que es
el licor café. Le meten.
¿Qué es? ¿Licor tipo Día María?
Sí.
Toman.
Evidentemente es muy adictiva.
No, el tema es que
tiene mucho azúcar.
Claro, te levanta a fondo. Claro. y es muy barato.
Claro.
Entonces eso
no
como,
dormís.
Sí.
Bueno, entonces siguen de joda. O sea,
el bar cierra y no cierra nada. Cerró la persiana.
Claro.
Adentro.
Claro.
Sigue pero toda la noche
mediodía,
cantando.
O sea, siguen cantando. Cantan con las gaitas. Y cantan, bailan en la calle, o sea, siguen, no lo puede. Y entonces hicimos una canción, Palosa habla de eso, una de las canciones que suena en La Casa de Papel. Uh-huh. Y metimos dos temas gallegos porque nos divertimos un montón en esa gira. Tenemos una banda llamada Chotocoeu, que es una banda de allá de Galicia que conocimos en un festival en Alemania, con los cuales hicimos toda esta gira por muchos pueblitos de Galicia.
Bueno, se enseñaron ahí esta cantábamos en la calle, con la gente, con las gaitas, ¿no? Estaba buenísima y todas las noches salían varias canciones, pero esta estaba espectacular. Esta
nos
pegó mucho y
bueno, y la de Cuatro Viejos Marineros.
Sí, la de Cuatro, esa es increíble.
Esa está.
¿Cuatro Viejos Marineros?
Ah, toquémosla un poquito, creo que es el sol, ¿no?
No, no. Cuatro bellos marineros.
No, empieza el sol.
¿Sí? ¿Seguro?
Cuatro bellos marineros, cuatro bellos marineros,
¿no? Sí.
Todos metidos en un bote, boga, boga, marineros, vamos para Veneiro, ya se ve San Roque. Boga, boga, marineros, vamos para Veneiro, ya se ve San Roque. Ay, la leiro, ay, la era leiro, ay, la leiro, ay, la era la, ay, la leiro, ay, la era leiro, ay, la era leiro, ay, la era la, ay, la leiro, ay, la era leiro, ay, la era leiro, ay, la era la.
¡Qué lindo! ¿Eh? Me encantó.
Que no me hace caso, tenía razón. Tremenda.
Me encanta la conversación esta al aire. No fue así.
Antes bueno. en los shows discutíamos más.
Sobre el escenario.
Sí, así.
Chiques.
¿Sí? Pero teníamos que. Lo dejamos de hacer porque dijimos no, porque al final nos peleábamos o discutíamos.
Claro.
A la gente le encanta, pues imagínate, en medio
de. Son los pimpinela de.
Sí. No me acuerdo.
Sí, bueno, pero no se acuerda, ¿ves?
Qué bárbaro.
Pero bueno.
Chiques, la verdad que ha sido una alegría. Quiero nombrar a alguien que participa en el video, que es un gran dibujante, que es Jorge Marinucci. Sí. Que es a quien hizo a Donald de dibujito para el video. Mírenlo porque es maravilloso. Es un dibujante que dibujaba para Ferré.
Sí. Es una bestia.
Es muy lindo tener nuestros avatars en
estamos hechos en plan en el mundo Hijitus. Eso es espectacular.
Hermoso.
Sí.
Eso es hermoso. Yo lo quería nombrar. No quería que se me pase contarlo eso. Porque me parece como súper interesante.
Y fue una vuelta del destino muy muy bella porque Donald participó de Hijitus en varios capítulos. Su manager era Arguirucho, su enemigo era Neurus. Y está en varias escenas, en varias partes de distintos capítulos. Y resulta cuando estamos haciendo el tema, le comento a un amigo y me dice, que también es como parte de nuestro equipo de diseñador y de animación, me dice, yo laburé mucho con García Ferrer. ¿Y cómo que laburaste con García Ferrer? Se está jodiendo. Sí, yo fui el animador de sus últimas películas, hice los dibujos. Y ahí yo me caí, pero me lo decía, empecé, me estaba cargando, me lo decía, ¿en serio? Sí, no te puedo creer. Entonces, bueno, me fue contando, todo, y nos podés hacer de vuelta, como en el mundo de Hijitus. Dice, sí, claro, si lo dibujé todo yo. Y no. Bueno, pongamos al principio pusimos a la Virucho, a Neuro, después lo sacábamos un poco para no tener problemas.
Claro.
Pero estamos todos dibujados en el mundo ese y fue espectacular.
Que también nos pasó estar en Alejo y Valentina.
Sí.
¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, Alejo y Valentina, que era como un cómic, no, un cómic, no, como una serie dibujada.
Sí.
Y lo particular era que estaba dibujada trash,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí,
y sucedían cosas muy trash y todo era como en un tiempo muy lento, que era lo que lo hacía más gracioso.
Sí. Y bueno, y también estuvimos en un capítulo de Alejo y Valentina. Y eso,
era como el South Park argentino, una cosa así.
Claro,
son esas cosas, esas gratitudes de la vida que decís, qué maravilla que me haya pasado esto de estar en Alejo y Valentina. Eso es como decir, wow, como emociones muy grandes. En un capítulo que hicimos Bella Chau, ahí estamos todos.
Estamos con Brenda.
Con Brenda Snicker.
Sí. Así que sí, vamos.
Esa es la alegría que una amiga productora dice, a veces es muy duro trabajar de artista o en las producciones porque se cobra poco, porque te estafan, pero tenés esas cositas que te hacen muy feliz, ¿no?
Sí.
Participar de la Casa de Papel, participar de Alejo y Valentina, conocer gente.
Ser de Hijitus, estar en Hijitus.
Te quiero mostrar ahí.
No, y bueno, y toda esta ronda que estamos haciendo con Donald también de entrevistas, de.
Mira, te muestro un poquito para.
A ver, bueno. Ah, me está mostrando Alejo y Valentina. Ah, no, es el. Ah, sí, mirá, es Alejo y Valentina con el Bella Chau.
Es espectacular.
Con Donald están haciendo la gira de prensa.
Claro, y estamos escuchando todas sus anécdotas. Es espectacular.
Claro.
Te cuento una muy cortita.
Por favor.
Dice que lo llama Chiche.
Borges.
Lo llama. No,
no. ¿Pero quién lo llama?
Lo llama
Chiche Hellblum.
¿Chiche Hellblum era?
No sé, ¿para qué lo llama?
El que dijo que Borges quería hacer una pregunta.
No sé.
Bueno.
Ah, sí, creo que sí.
Sí, Chiche, no.
Bueno, no importa. Bueno,
un periodista.
Borges me pidió
que te invite a su casa.
Te quiere conocer, quiere tomar el té con vos, invitarte a tu casa
y te quiere hacer una pregunta. Una pregunta.
Entonces va al departamento de Borges en el Cábana.
Sí, dijo, decía, bueno, pero yo no de literatura, como Donald preocupado.
No leo nada, no sé qué quiere preguntarme. Entonces va a, bueno, se junta a tomar el té, qué sé yo, se come las masitas, lo que sea.
Y le pregunta.
Y le dice, Donald, decime una cosa, ¿de dónde salió Sukundum?
Estaba.
¡Es hermoso!
Estaba obsesionado y venía pensando con eso porque decía,
¿qué
claro,
querrá decir Sukundum?
Es un
¿no?
gancho increíble. Y Donald le cuenta que estudiando Derecho Romano era Secundum y en un momento haciendo con un poco de azar, haciendo en el estudio, como bueno, pongámosle más ritmo, más chiquito, Sukundum. Ahí nace Sukundum y Borges le dice que para él la música es más importante que la poesía porque primero está la musicalidad de las palabras.
Claro,
entonces le empezó a
la
hablar
sonoridad.
De sí, que él lo veía como un arte más superior, decía.
Qué hermoso. qué hermoso.
Estamos, viste, cuando... Nada, es todo muy emocionante.
Han historias sido bendecidos.
Charlie, historias con...
Claro.
Con... Ah, las de Charlie, o las aventuras de Charlie y Donald en Punta del Este, perdidos una semana para allá. Ah, no sabes lo que...
Qué hermoso, qué hermoso. Gente, gracias por venir, ¿eh? No, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos en junio.
Gracias, Juan, sí, dale.
Mayo.
Sí, nos vemos en mayo.
8 de mayo.
8 de mayo.
Te vamos a avisar antes también. Así
por
que
favor.
Para que, también puede regalar unas entradas a la audiencia.
Por favor. Claro que sí.
Contá con eso.
Gracias, ¿eh? Gracias. La fanfarria, el capitán, en vivo, en RAE.